Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Muy buen día, amigo, amiga Radio Escucha. Le doy la más cordial bienvenida a su programa Espacio Social. Mi nombre es Dalila Hernández y agradezco su compañía en estos 30 minutos que tienen como objetivo compartir con usted los temas que ocupan y preocupan a la sociedad civil organizada. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre el incremento del valor de compra para el dólar estadounidense y la depreciación del peso mexicano que hemos observado desde los últimos meses de 2015 a la fecha, la caída en el precio del petróleo es un factor que vale la pena observar para analizar su conveniencia como elemento valioso de la economía mexicana. Del lado derecho de la balanza retomamos los análisis de Pedro Martínez Coronilla en Noticias GGL y la lectura de la experta en materia energética Miriam Rundstein en entrevista con Carmen Aristegui.
Pues desgraciadamente estamos inmersos en un problema económico mundial. El petróleo, pues no dictamos nosotros los precios, ¿verdad? Somos una economía dependiente del petróleo y ahí está el gran problema, ahí está nuestro pecado original de que pues si tiene ventas bajas, pues seguramente tiene que repercutir forzosamente en el presupuesto. Va a haber recortes, la gente no tiene pues perspectiva de una vida mejor, ¿no? Falta vivienda, falta educación, falta agua, falta luz, falta drenaje, faltan muchas cosas, ¿no? Entonces, pues seguramente va a haber otra vez recortes y tendremos que seguir sufriendo.
Los países que dependemos de los precios fuertes en el barril estamos sufriendo enormemente, pues nos empezamos a tener que apretar el cinturón fuertemente lo que es el gasto público, ¿no? Con todo lo que eso implica, déjate la manutención de la burocracia, sino la inversión del Estado en infraestructura, ¿no? Y programas sociales, es la incapacidad del Estado de invertir en cosas importantes que necesitamos, carreteras, aeropuertos, hospitales públicos.
Por su parte, y del lado izquierdo de la balanza, les compartimos las palabras del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al respecto.
En México nos hemos preparado para la caída del precio del petróleo. ¿Cómo nos preparamos para la caída del precio del petróleo? Nos hemos preparado, en primer lugar, despetrolizando nuestras finanzas públicas, pero en segundo lugar, comprando seguros, comprando coberturas petroleras.
Con las versiones del hecho, le invitamos a dar seguimiento a la noticia y platicar en familia sobre estos temas. A continuación, le presento información más amigable.
Economía solidaria.
¿Cuáles son las actividades económicas predominantes en Oaxaca? Responde el secretario de Finanzas y director de la Unidad de Inteligencia Económica del Colegio de Profesionales de la Economía del Estado de Oaxaca, Luis Abdiel Pacheco Luna.
Bueno, el mayor derrama del Estado por vocaciones, como se maneja no solo a nivel gobierno, también a nivel empresario, por el lado de los ingresos, el primero los recursos que viene la Federación, segundo lo que genera el sector turismo y tercero las remesas que vienen pisándole muy, muy fuerte. Por actividades, se concentra mucha actividad en la comercialización de productos y servicios, es donde se concentra también una mayor ponderación económica, ¿no? Desde el punto de vista de aglomeración, es muy importante señalar que en el sector comercio es el que se aporta mucho a la economía del estado de Oaxaca, pero aún así, desde el punto de vista por sectores, la mayor concentración se da en las poblaciones rurales y obviamente que también esta se concentra en el campo.
La falta de proyectos económicos que integren la visión de los pueblos indígenas de nuestro estado para la reactivación de su economía local y factores como la marginación y la pobreza han sido las razones de la creación de un proyecto productivo, social y sustentable que hoy se conoce como Tianguis Indígena Multicultural, ECO, que significa Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias. Cinia Carranza López, asesora técnica del Tianguis Indígena Multicultural, detalla que son al menos 30 pueblos indígenas de las regiones del Istmo, Costa y zonas aledañas quienes integran este esfuerzo y aspiran a poder construir una economía solidaria a través de un mercado entre los propios pueblos.
Entonces dijimos, ¿cómo hacemos un proyecto integral en donde ayude a mejorar la economía local, pero que además recupere toda esta parte tradicional de los pueblos y que sea un lugar de encuentro en donde se pueda compartir la cultura, los conocimientos.
Sobre la experiencia en la consolidación del tianguis indígena desde su integración en el año 2004, la presidenta de este proyecto 2011 y representante de una organización de artesanos provenientes de San Mateo del Mar, Alicia Quintanar, nos describe con emoción su sentir.
Subimos pues también con mucho gusto, es que estamos ahí, vendemos mucho y nos hacemos el trueque, lo que no tenemos nos llevamos, lo que tenemos se quedó con otras compañeras.
Dado que en sus inicios el proyecto del tianguis indígena no contaba con recursos para desarrollarse como tal, fue necesario un tipo de organización que integrara a las asambleas de los pueblos interesados en participar para la conformación de comités y alianzas que a través del Tequio le dieron vida a este esfuerzo, nos comentó Cinia Carranza López, asesora técnica del tianguis indígena multicultural ECO.
El trabajo era ir presentar el proyecto a las presencias municipales, a las autoridades comunales para que nos invitaran a llevar el tianguis, dándonos un lugar preferencial dentro de las fiestas, haciendo difusión. Entonces así empezamos y pues hemos ido a muchísimos lugares.
Las acciones desarrolladas por el tianguis despertaron tal interés entre los pueblos indígenas de nuestro estado que las invitaciones a este para participar en sus eventos se han multiplicado, como nos participó la presidenta del tianguis indígena multicultural ECO, Alicia Quintanar.
Y hay otras invitaciones, y aquí en el futuro sigue conociéndose, sigue organizando más y más, y ya se integraron más, ya otras organizaciones nos están invitando y nosotros estamos invitando, y ellos ya aceptaron que va a estar en eso, entonces vemos que ya estamos creciendo.
El tianguis indígena multicultural como espacio de encuentro de las culturas originarias es un proyecto y un proceso de los pueblos para los pueblos.
Así es mi tierra.
Abarcar de manera más incluyente actividades como esta podría jugar un papel fundamental en el futuro de la economía oaxaqueña, expresa Abdiel Pacheco Luna.
Tenemos que buscar nuestros propios mecanismos de mejora para hacer más competitiva la economía del estado en todos sus sectores.
Economía solidaria.
¿Qué le parece esta experiencia productiva? Y muchas ganas de impulsar una actividad que integra estas experiencias. Si usted conoce alguna propuesta similar, contáctenos en educaradiooaxaca@gmail.com para que podamos presentarla en este espacio. En tanto, lo invito a escuchar nuestra siguiente sección.
Chimalapas, crónica de una muerte anunciada.
Yo aquí les voy a contar
territorio de San Francisco La Paz, comunidad de Santa María Chimalapa, Oaxaca, la paz se ha perdido y la muerte se anuncia como desenlace de la invasión territorial, la indiferencia de los gobiernos y el retraso en la impartición de justicia para esta zona de caminos sinuosos y lejanos. Como parte de la caravana de observación civil y solidaridad por los Chimalapas, integrada por autoridades agrarias, comunidades y organismos no gubernamentales que acudieron a la comunidad los días 10 y 11 de enero del 2016, pudimos constatar las historias de abandono, miedo, impotencia, coraje y esperanza de una población que pide ayuda en un clima de violencia, donde el apoyo podría llegar demasiado tarde, dadas las condiciones de la zona.
Pedimos y exigimos al gobierno estatal y federal que sea escuchado la voz del pueblo de San Francisco, del pueblo de los Chimalapas. Desde el mes de febrero del año pasado iniciamos esta lucha. Hemos tenido comisiones tras comisiones a Oaxaca y oficio tras oficio dirigiendo al gobierno que nos escuche, pero desgraciadamente no nos ignora, tal vez por ser pobre o por ser gente marginada.
Ustedes
Para entender lo que implica la defensa de su tierra y los recursos naturales de Chimalapas, la mañana del segundo día, la autoridad comunal convocó a una asamblea del pueblo en la cual se nos explicó el contexto del problema territorial. Escuchamos en la voz a Miguel Ángel García Aguirre, representante de la Asociación Civil Maderas del Pueblo del Sureste.
Desde 1950, madereros, empresarios madereros apoyados por el gobierno de Chiapas se metieron desde Cintalapa y declararon que toda esta porción de tierra, que son 162 mil hectáreas, entraron desde Chiapas con apoyo del gobierno de Chiapas, con apoyo del gobierno federal, y dijeron que este territorio, todo esto, todo este pedazo de 162 mil hectáreas de Chimalapas, lo declararon terrenos nacionales ubicados en el municipio de Cintalapa, Chiapas. Y el gobierno de Chiapas dijo, esto es mío. Y desde entonces empezaron a invadir, primero con madereros, luego con ganaderos, luego con narcos. Son 162 mil hectáreas de las 594 mil. 164 mil están invadidas por el gobierno de Chiapas, que declaró que es territorio en Chiapas, no está en Oaxaca, y que es de Chiapas, porque son doble invasión. Una es la invasión a la propiedad comunal y otra es la invasión al estado de Oaxaca. Hay doble invasión, la invasión agraria y la invasión estatal.
El 24 de diciembre de 2015, los habitantes de la comunidad de San Francisco La Paz retuvieron a cuatro personas que pretendían apropiarse del predio San Isidro La Gringa, entre ellos un pistolero avecindado de Uxpanapa, Veracruz, de nombre David Vega Guerrero. La importancia de dar su justa dimensión al problema territorial en Chimalapas lo constituye la situación de sus habitantes, quienes expresaron su sentir en la asamblea.
Estamos perdiendo nuestros animales, estamos perdiendo nuestro trabajo, estamos todos los días y en las noches desvelando, cuidando nuestra comunidad, porque no queremos, compañeros, que las cosas se agranden más. Tenemos vigilancia. Tengo mis dos animales, a consecuencia de esto los he perdido. No tengo la libertad de ir cada rato ahí al terreno, ¿por qué? Porque tengo el temor de las gentes que nos están rodeando. ¿Quién va a resolver esto? ¿O cómo se va a resolver? Nosotros queremos justicia.
Yo aquí les voy a contar la historia de Chimalapa.
No le digo más al respecto del tema, pero le invito a reflexionar y platicar en familia sobre lo que ocurre con estos casos. Nosotros vamos a una pausa y continuamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 3 60 23. Experiencias contra la minería. A mediados del 2006, los directivos de la empresa canadiense Continuum Resource llegaron a Capulalpan de Méndez para obtener un permiso de explotación minera. Tras valorar los costos de afectación que dicha actividad dejaría en la zona, la Asamblea de Comuneros y el pueblo tomó la decisión de decir no a la minería. En esos momentos, la organización de la comunidad tuvo un papel fundamental para evitar que la empresa canadiense entrara en Capulalpan, y fue a través de su estatuto comunal que la defensa de su territorio y sus recursos naturales encontraron un instrumento legal en el cual fortalecer su lucha. Escuchamos en la voz al presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpan de Méndez, Saúl Aquino Centeno.
Lo básico siempre es y será el asunto interno de las comunidades, ¿no? Siempre la organización interna, si está bien compacta, si está bien compacta la organización, pues seguramente no nos harán nada, ¿no? Porque afortunadamente en Capulalpan, tanto el Comisariado de Bienes Comunales como la Autoridad Municipal, siempre trabajamos de común acuerdo. Ahí nadie anda suelto, pues. La misma asamblea a nosotros nos obliga a trabajar de manera mancomunada con, en el caso del comisariado, con el municipio, ¿no? Pues el mensaje sería de que se fortalezca la organización interna de las comunidades puede hacer frente a cualquier problema, no únicamente a este tipo de proyectos, sino cualquier problema que se presente trabajando de manera conjunta, seguramente no van a ser vulneradas las comunidades, ¿no? Y en la actualidad están llegando proyectos de muchísimos tipos. Por ejemplo, hay proyectos hidrológicos, ya vienen sobre el agua, sobre la biodiversidad, los minerales, no se diga, los proyectos eólicos, hay muchísimos. Entonces, las comunidades tenemos que tener esa fortaleza, ¿no? La organización debe ser más compacta para que las comunidades no sean vulneradas. Nosotros somos una comunidad pequeña, nosotros somos alrededor de 1.560 habitantes en Capulato. Siendo una comunidad pequeña, pero con buena organización, se le puede hacer frente a cualquier a la adversidad, ¿no? Porque sabemos que cada día las transnacionales, el mismo gobierno federal, está tratando de entrar a como dé lugar a las comunidades indígenas, ¿no?
Recientemente, la comunidad de Capulalpan de Méndez ha interpuesto un recurso de amparo contra las concesiones de explotación minera, señalando que el gobierno federal nunca les consultó sobre este tema. Este es un mensaje del Encuentro Estatal de Comunidades y Organizaciones contra la Minería. 29 y 30 de enero en el Cerro de las Huertas, Ejutla de Crespo, Oaxaca. Más información en www.endefensadelosterritorios.org.
Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándole en los micrófonos, y ahora le invito a conocer sobre el trabajo de las organizaciones sociales en Oaxaca.
Colectivo, asociación civil, organización no gubernamental, asocia acción.
El Foro Oaxaqueño de la Niñez, conocido como FONI, es un colectivo de organizaciones no gubernamentales que realizan proyectos de intervención en las 8 regiones del estado con niños, niñas, adolescentes y sus familias, desde algunos temas como violencia intrafamiliar, trabajo infantil, expresión cultural y artística, educación inicial, desarrollo comunitario, orientación psicológica, desarrollo humano y derechos de la infancia. Para tener una mayor referencia de los trabajos que realiza el Foro Oaxaqueño de la Niñez, usted puede visitar su página de internet en el portal www.foni.org.mx. A continuación, le dejo con un trabajo radiofónico de este foro.
Reporte radiofónico. Un espacio en que niñas, niños y adolescentes nos expresamos.
Nuestro país es el segundo a nivel mundial en el que ocurren delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes a través del Internet. Esto no solo por medio de las formas que ya se conocen, como la utilización de niños, niñas y adolescentes en la pornografía o el turismo sexual. Recientemente, el incremento de los juegos en línea y las redes sociales han favorecido que se den casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Fernando, un estudiante de 15 años, nos comenta su experiencia con este tipo de juegos.
Microball es donde creas tu avatar y te creas un mono, un personaje, seleccionas armas y te vas así en todo el mundo y buscas a personas que estén jugando también en línea y ya se juntan en un grupo. Y en ese grupo tienen que pelear entre ellos mismos para ganar puntos y subir de nivel.
La gran aceptación que tienen entre la adolescencia se debe a que no son únicamente juegos donde el usuario crea una identidad virtual, sino que acaban convirtiéndose en grandes comunidades con miles de usuarios conectados mientras se juega.
te encuentras a personas así, y hay veces que tenemos batallas por equipo, y ya si ellos dicen, te hablan, o no, yo les hablo, y ya empezamos a convivir, a hacer una conversación mientras estamos jugando, y ya así, después de acabar de jugar, pues nos ponemos a conversar entre nosotros, y ya así es como conocemos a las personas.
Sin embargo, estos, al igual que otros espacios en Internet, tienen diversos riesgos. Norma Negrete, directora de ECPAC México, nos explica.
Estos juegos virtuales a los cuales hoy tienen acceso los jóvenes, los adolescentes, y que cada vez tienen mayor arraigo entre este sector, debido a que también pueden popularizarse, debido a que también pueden tener las características deseadas, las características que los hagan realmente populares en un espacio que a lo mejor en la vida real no lo son, pero que en un mundo virtual lo empiezan a tener, y que tener acceso a todas estas cosas cuesta, porque aún en el mundo virtual se van creando estas deudas. Eso tiene una implicación en el mundo real, y a partir de esa implicación es que estos delincuentes cibernáuticos, o que han hecho de este espacio cibernético una fuente también de un espacio para poder delinquir, encuentran en estos jóvenes la posibilidad de poder delinquir en la vida real, de poder tener acceso real a ellos, de poderles pedir tener encuentros sexuales con ellos o con otras personas para poderlos remunerar, y que ellos puedan, con esa remuneración real, en el mundo real, puedan seguir participando en un mundo virtual en donde van creando deuda real y puedan seguir pagando desde esta situación, donde los jóvenes difícilmente hacen un punto de enlace de lo que está pasando en el mundo virtual con el mundo real, y eso es lo que lo hace cada vez más peligroso.
Y es que el uso constante de estos juegos genera un agrado tal que de solo darse en un espacio virtual puede terminar con grandes consecuencias en la vida real. Por ello, es necesario que seamos los mismos adolescentes quienes estemos informados sobre los riesgos que existen en estos medios y compartamos lo que sabemos con nuestras amigas y amigos.
Creemos que es importante que sean los propios jóvenes quienes se puedan ir blindando de herramientas de prevención. Por eso el trabajo fundamental, me parece a mí, con los jóvenes y los adolescentes es, primero, ofrecerles información amplia, información verídica, información que ellos puedan digerir y constatar fácilmente, para que se puedan ir creando entre ellos también redes de protección en el uso del Internet. No tenemos que satanizar esta herramienta, que es fundamental hoy por hoy en el desarrollo y en la educación de los jóvenes, pero sí poder tener todas las precauciones desde los propios jóvenes en el uso de esta herramienta.
Porque las y los adolescentes podemos armarnos con información y construir juntos una vida segura.
Foro Oaxaqueño de la Niñez.
Esta es solo una noción muy básica de los trabajos que realizan las asociaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales y los colectivos ciudadanos que existen en nuestro estado. Nuestro interés es mostrarles que desde distintos ámbitos se pueden resolver los problemas sociales que aquejan a nuestra entidad. ¿Le gustó esta sección? Sí, no. ¿Qué le agregaría? ¿Qué le quitaría? ¿Qué le gustaría saber? Comuníquese al programa al 51-360-23 o escríbanos al correo educaradiooaxaca@gmail.com. Su opinión sobre nuestros contenidos nos interesa mucho. Vamos con nuestro siguiente material.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección, en donde le presentaré los temas que en esta semana se posicionaron como lo más comentado por organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, el hashtag Misión Cumplida, que fue utilizada por Enrique Peña Nieto para anunciar la captura del narcotraficante conocido como el Chapo Guzmán, fue la catapulta de observaciones ciudadanas que señalaban lo que implicaría realmente cumplir con la misión de la Presidencia de México. Uno de los mensajes que sin dudas ridiculizó las prioridades de misión para el gobierno federal fue el emitido por la policía española, que publicó en su cuenta de Twitter: detenido en Barajas Humberto Moreira por orden Fiscalía Anticorrupción. Esta tarde pasa a disposición de Audiencia Nacional. Hashtag misión cumplida. En Facebook, la indignación por 59 hectáreas de manglares en el malecón de Tajamar, Cancún, para la construcción de un complejo turístico, provocó una serie de mensajes en los que se condena la depredación de la zona y la tristeza por la pérdida de esta área natural. Malecón Tajamar en Cancún está de luto. Quintana Roo entero está de luto. México está de luto. Infinidad de cocodrilos y otros animales sepultados vivos tras destrucción del manglar y posterior relleno, decían los mensajes. Mi nombre es Maricruz y te invito a escucharnos en esta sección, donde las redes sociales son medio para expresar nuestro sentir sobre lo que nos está ocurriendo en la sociedad. Nos escuchamos pronto.
Si usted no tiene acceso a las redes sociales o si lo tiene, me parece que esta sección del programa es una guía breve sobre los temas que ocupan a la sociedad civil organizada y que puede ser una referencia de información actual para usted. Y para cerrar nuestro programa, preparamos la siguiente producción.
Voces en movimiento.
Corría el año de 1958, cuando al estallido de las grandes movilizaciones laborales en México, un joven de nombre Gustavo Esteva se inició en los caminos de la acción social. Un poco motivado por la crisis social del momento y un poco desilusionado de su contexto como profesional en el sector privado de aquel entonces. A continuación, Gustavo Esteva nos comparte, a partir de su voz en movimiento, la experiencia de su vida. ¿Quién es Gustavo Esteva y qué hace Gustavo Esteva?
Estoy tratando de aprender quién soy, siguiendo los pasos de Iván Illich. Digo que ya a mi edad puedo saber quién soy viéndome en los ojos de mis amigos. Viendo esos ojos de mis amigos voy descubriendo quién soy, que efectivamente soy una gente dedicada a la acción social. Soy básicamente un practicante, aunque a veces me presentan como académico, con libros, etc. Soy sobre todo un agente de acción, un agente de la práctica.
¿Cómo fueron tus inicios como actor social, Gustavo? Platícanos un poquito acerca de esta historia.
Empecé de la peor manera, con una crisis social muy grave. Tenemos que recordar que es el momento del Che Guevara y empecé tratando de entrenarme para una guerrilla para cambiar el mundo a partir de la acción violenta.
¿Qué te ha enseñado este camino dentro de lo que ha sido la acción social?
Yo creo que la principal transformación que empieza a darse en los años 70 y en los años 80 es que nosotros teníamos una serie de ideas magníficas de cómo cambiar el mundo y cómo conducir a la gente, cómo guiar a la gente hacia la transformación. Y lo que he aprendido es que lo que importa es escuchar a la gente, que es la gente común la que realmente puede guiarnos, que ya pasó a la historia y fue un fracaso lo de los líderes, las vanguardias iluminadas, los programas revolucionarios, que quienes han hecho realmente los cambios sociales en la historia son las personas comunes, los hombres y mujeres ordinarios que tienen un comportamiento extraordinario en tiempo de crisis y colapso en situaciones como las que estamos viviendo ahora.
¿Pudieras compartirnos alguna anécdota simbólica de este camino?
Una, me acuerdo, en lugar es en Puente de Ixtla. Estamos tratando de organizar el proceso revolucionario, la guerrilla. Estamos hablando de principios de los años 60. Y llego con mis compañeros. Hay un grupo de campesinos que están dispuestos a escucharnos. Y echamos nuestros rollos, discutimos la crisis, mostramos la crisis. Dicen, sí, sí, ya la sabemos. Estamos al tanto, vivimos en esa situación. Bueno, pues hay que organizarnos. Pues sí, estamos organizados. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, pues tenemos que tener una preparación, tenemos que prepararnos incluso con armas para enfrentar las situaciones. Sí, tenemos armas. ¿Qué más hay que hacer? Todo lo que nosotros teníamos, ellos ya lo tenían resuelto. Éramos nosotros los que no sabíamos realmente cuál era la situación, qué es lo que había que hacer, y que nosotros creíamos tener el gran programa revolucionario y en realidad la gente iba mucho más adelante de nosotros. Y esto lo podemos ver hasta el 2006 en Oaxaca, donde mientras en la comisión coordinadora los grandes dirigentes se disputaban sobre qué es lo que había que hacer y cómo había que hacerlo y se cometieron allí todos los errores del mundo, abajo la gente sí sabía qué hacer y cómo hacerlo.
Finalmente, ¿qué mensaje crees que envía un trabajo como el tuyo a la sociedad joven que está buscando quizá cambiar toda esta situación y este contexto que de pronto nos abruma?
Estamos en un clima de guerra. En un sentido, en México estamos acercándonos al peor tipo de guerra civil, que es la guerra civil en que ya nadie sabe quién pelea contra quién. Cuando se desmorona, se desmantela el tejido social y empieza a ver una forma de confrontación violenta. En una guerra que se está librando contra nosotros, contra la gente, no se puede ser neutral. Podemos ser de los combatientes o podemos resistir la guerra, pero cerrar los ojos es lo que no hay que hacer. Yo diría que en este momento es momento de los jóvenes, y los jóvenes, a partir de una buena escucha de la gente común, sabiendo cuáles son las iniciativas de las colonias, de los barrios, de las comunidades, los jóvenes pueden tener a su cargo el construir un nuevo mundo sobre los escombros del mundo que les estamos dejando.
Voces en Movimiento.
Ha sido un gusto y un placer estar con usted, amigo, amiga Radio Escucha. Yo soy Dalila Hernández, integrante del área de comunicación de Educa, Asociación Civil, y le invito a sintonizarnos por esta estación el próximo viernes. Que tenga un maravilloso fin de semana. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa, Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.